está llevando adelante aquí en la región, específicamente en Neuquén, el juicio a los represores de la última dictadura militar que actuaron en el centro clandestino de detención La Escuelita. En este tramo del juicio, La Escuelita 7, la etapa de alegatos, hoy a la mañana Jóvenes por la Memoria actualizó la información de lo que estaba sucediendo a la mañana, y ahora en El Hilo Invisible vamos a hablar en vivo con Daniel Fontomas desde Jóvenes por la Memoria para que nos actualice esta información de qué es lo que estuvo pasando en esta etapa de alegatos en el día de hoy. Te saludamos. Buenas tardes, Dani. Bienvenido al Hilo Invisible.
Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia de Antena.
Bueno, hoy escuchábamos a la mañana lo que estaba sucediendo así en contacto estrecho, y bueno, queríamos actualizar la información ahora para ver cómo fue esta audiencia a lo largo de la mañana. Sabemos que continúa también.
Está en este momento llevándose adelante. Estamos aquí en la Avenida Argentina, al 1515, en el Tribunal Oral Federal, que funciona en el Salón AMUC, en el predio de la Universidad Nacional del Comahue. Como bien dijiste, estábamos en la... empezó la etapa de alegatos. Este es un momento en el cual las partes van dando sus argumentos por los cuales consideran inocentes o culpables a las personas a las cuales están imputadas. En este caso empezó la fiscalía, van a ser tres audiencias, son dos fijas, o sea, hoy y mañana. Se estima que si el fiscal necesita más tiempo, el jueves también, se extenderá. Y hoy comenzó haciendo una contextualización histórica. Primero empezó haciendo un pequeño resumen sobre todas las etapas del juicio. Recordemos, juicio de La Escuelita de Neuquén es uno solo, tiene siete etapas, y esta posiblemente sea la última en la cual tenga que ver con este tema puntualmente. Entonces hizo un breve resumen, teniendo en cuenta que ya se superó el centenar de víctimas en estos 12 años. Los juicios aquí empezaron en el 2008. Son 106 víctimas, las cuales pasaron por los tribunales a dar su testimonio. Y tenemos alrededor de 26 imputados que ya han sido condenados. Así este pequeño análisis, también teniendo en cuenta que todo el tiempo están apareciendo nuevas denuncias en distintos lugares con respecto al terrorismo de Estado. Entonces es algo que no cierra todavía.
En la mañana... En la mañana de hoy, ¿a qué hora comenzó esta audiencia?
A las 9 de la mañana arrancó, y todavía están dando... Se escucha justo de fondo la voz de uno de los ayudantes del fiscal, que todavía están dando alegatos. Y ya habían anticipado que iba a venir para rato todo el contexto histórico que estaban preparando, porque ocurrió una de las razones por las cuales el fiscal empezó haciendo este pequeño análisis, que después terminó en una contextualización sociohistórica. Tiene que ver con que hace un par de audiencias atrás hubo un debate interno entre las partes, que suele ser muy común, y una de las abogadas defensoras apeló a la negación de que se trataba de un plan sistemático de represión. Entonces, lo cual es causa probatoria, o sea, por el título de plan, de haber formado parte de un plan sistemático de represión, se ha condenado a gente. O sea, no, es una instancia a la cual este momento no se puede negar.
Entonces, claro, es una instancia superada en muchos juicios que se están llevando adelante, o sea, los juicios históricos.
Claro, porque además está aprobado. Entonces el fiscal lo que hizo fue un breve repaso histórico para poder contextualizarlo del por qué se sigue hablando de un plan sistemático y no de hechos aislados. Entonces, habló de, por ejemplo, que en el año 75 documentos del ejército ya estaban hablando de crear comisiones, las cuales, encabezadas por la fuerza, eliminaran o neutralizaran, estas dos palabras son importantes, ahora vamos a ver por qué, eliminaran o neutralizaran lo conocido como la subversión, empezando por Tucumán. Más adelante, a estas tres fuerzas se le sumó en la policía de federal y provincial de los distintos lugares donde se llevara adelante este operativo, y además se le sumó inteligencia, que después resultó ser la columna vertebral de todo el aparato represivo. O sea, era inteligencia la cual brindaba toda la información necesaria para que las fuerzas represivas actuaran en contra de las 30.400 personas que estamos reclamando su aparición con vida. Entonces, posteriormente, ya para noviembre del año 75, se eliminó la palabra neutralizar y se habló directamente de la eliminación. En este contexto se llevó adelante el operativo Independencia. ¿Qué es lo que pasa? Descubrí inteligencia que muchas de las personas que venían a pelear al operativo de independencia para el Ejército Revolucionario del Pueblo, muchas personas venían de acá de Neuquén. Entonces, ya para el año 75 se decía que Neuquén era un lugar de descanso de subversivos. Todo esto, por supuesto, en términos, estoy utilizando términos militares, ¿no? Todo esto con muchas comillas. Entonces, el que era encargado de ese operativo era el oficial Abdel Vilas. ¿Por qué es tan importante Vilas? Porque él fue el que pudo, a través de la formación en el Plan Cóndor, fue el que llevó adelante todo el operativo y sentó las bases en Tucumán. Recordemos que el primer centro clandestino de detención fue en Famaillá. Después, cuando fue tomado el poder el 24 de marzo y se reorganizó toda la estructura militar, el ejército mandó a Vilas a que trabajara en el quinto cuerpo del ejército de Bahía Blanca, que era la base central de todo lo que fue la zona 5, toda la zona patagónica y parte de la Pampa y la zona sur de Buenos Aires. Entonces, después se dividió en subzonas. La zona 5.2 era la zona de Neuquén, donde funcionó todo el aparato represivo en el Alto Valle, también en Río Negro y de Neuquén. Entonces, Neuquén fue considerado un centro neurálgico de actividades terroristas. Y el aparato represivo tenía base de operaciones en la comisaría de Putalcó, la comisaría de Cipolletti, la nueva de Neuquén y posteriormente la escuelita, que funcionaba en el batallón de acá de la capital neuquina. Eso también es algo que se descubrió, que las personas que fueron trasladadas al centro clandestino de detención de Bahía Blanca estaban allí porque aún no estaba lista en funcionamiento la escuelita aquí en esta ciudad, en la ciudad capitalina. Entonces, toda esta contextualización, también apoyada constantemente por documentación que el mismo Vilas brindó en una indagatoria que se le hizo en el año 87, en los momentos en que empezaban a hacerse los primeros intentos de juicio, porque la indagatoria que se le hizo a Vilas no tuvo carácter de juicio, o sea, no fue condenado por esto, brindó toda la información de cómo era que funcionaba el operativo interno para poder detectar a las personas a través de inteligencia, hacer los secuestros y hacer los traslados. Entonces, con base en eso, es que fue ubicando el fiscal a los distintos imputados de las distintas fuerzas, las cuales que están hoy presentes siendo juzgados. Eso es lo que ha sucedido hasta esta primera parte, que se hizo un cuarto intermedio ahora hace un rato, y reinició los alegatos con los casos puntuales de cada una de las víctimas.
Bien, completísimo el informe, Dani. Te agradecemos mucho esta participación y mantenernos informados. Seguramente en el día de mañana también va a haber para actualizar, porque esto continúa, es hoy y mañana la etapa de alegatos.
Sí, posiblemente el jueves también.
Bien, bueno, muchas gracias y como siempre te pregunto, Omar, te pregunto también para que difundas por dónde podemos seguir toda la cobertura que realiza Jóvenes por la Memoria.
Bien, estamos en colaboración con el Sindicato de Prensa Neuquén. En su página web está en la pestaña del diario del juicio, pueden ingresar ahí. Una cosa que me olvidé de decirle es que esta parte de las audiencias se está transmitiendo en vivo a través del canal del Poder Judicial, videos y conferencias. Pueden ver ustedes en vivo también lo que está sucediendo en este momento.
Buenísimo, muy buena esa información también para aquellos que están escuchando Antena y quieren ingresar así a la página, pueden seguir en vivo esta etapa del juicio. Te agradecemos, Dani, toda esta información. Sabemos que estás allí también dentro de la audiencia, así que te dejamos que puedas seguir con tu trabajo.
Bueno, compas, un abrazo enorme y siempre un placer hablar con Antena.
Un abrazo, chao.